Buenos días. Nuestra lectura en esta mañana se encuentra en Filipenses 2:5. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Póngase de pie para la lectura de la palabra, por favor. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Esta es la palabra del Señor. Buenos días a todos. Oremos juntos mientras comenzamos esta mañana. Señor, que las palabras de mi boca y la meditación de nuestro corazón sean agradables y aceptables delante de tus ojos, oh Señor, nuestra roca y redentor. Amén. Continuamos hoy en nuestras series en los 10 mandamientos. Y hemos alcanzado el tercer mandamiento ahora. Así que nuestro texto en esta mañana es Éxodo, versículo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora me perdonan en esta mañana. He tenido una semana muy ocupada hablando y predicando en un par de universidades y en diferentes iglesias. He tenido un problema del cuello porque ha habido mucho frío y he tenido mucha dificultad en voltear. He parecido un robot en esta mañana. Tengo dificultad en voltear mi cuello hacia este lado, pero lo miraré de derecho como la escritura dice, como la escritura nos habla. El nombre del Señor es para ser honrado. L.W. Pink comenta sobre este mandamiento, dice esto: al menos que nuestra declaración sea diseñada directamente hacia la gloriosa divina y al glorioso nombre, y para beneficio de aquellos que le anuncian, no somos beneficiados en mencionar el nombre de Dios en nuestros labios. El nombre de Dios es tomado en nombre cuando lo usamos sin consideración y reverencia, cuando hacemos mención de él. Es como el serafín está mirando el rostro de Dios y puede revelar su rostro. Adoramos a este Dios que la escritura anuncia y dice, cuando el serafín y el querubín dicen: santo, santo, santo es tu nombre, y cubren sus rostros. Ahora, mientras miramos a la consideración de esta ley, quiero anunciarlo siempre cada vez que hable sobre estos mandamientos. Haré un pequeño recordatorio también sobre los mandamientos y los propósitos de Dios. Hay que comenzar entendiendo apropiadamente en el contexto apropiado. Uno de las quejas sobre los mandamientos que se oyen en el mundo, pero también en el mundo de la iglesia, es que ellos son negativos. ¿Y por qué ellos son negativos? Son ofensivos. Tú no devorarás, como la tradición dice, tú no tomarás. Pero la persona dice, esto suena raro, esto suena muy negativo. ¿Por qué no tenemos algo más positivo, un mandamiento positivo? ¿Por qué tenemos algo que sea más positivo, que suene mejor, que sea menos ofensivo a la era moderna? De hecho, si tú miras a los 10 mandamientos, 9 en la forma moderna son formadas en negativo. El mandamiento del sábado, donde dice, no trabajarás, entonces hay una frase negativa, aun cuando hay los requerimientos del sábado, donde dice, tú no deberás o deberás. Esta es la misma persona que oprimen este mandamiento. Ahora, si tú miras a la ley de una perspectiva humanística, las leyes humanistas tienden a ser positivas o tratan de tener ideas de leyes positivas, así como esta, como el legalismo romano principal, cito, dice, el corazón del pueblo es el corazón de la ley, en la ley más alta. Ahora, en un sentido, esto resume cómo en una manera contemporánea entendemos lo que significa ley ahora. Ahora, el nuevo concepto de ley no tiene que ver nada con los 10 mandamientos, donde dice que el corazón del hombre es la ley más alta. Y suena muy positivo, que debemos legislar la salud de las personas positivamente, donde le decimos a las personas qué es lo que debemos hacer. Pero en realidad, esto solamente nos lleva a una tiranía. Y quiero explicarles a ustedes brevemente en esta mañana. Hay diferentes razones por qué un concepto negativo de ley es dado en la palabra de Dios. Así que es muy importante y entender, proveer las bases de las tradiciones legalísticas. Esto no es solamente en términos de cómo aplicamos la ley a nuestras mismas personas, sino cómo la aplicamos a la vida de las personas. Recuerda, cuando ustedes miran al primer mandamiento, vemos que esta Biblia dice, en la Biblia inglés, fue dada para el gobierno de las personas, para ser entregada a otras personas. La Biblia no es un libro personal, sino también es para tener devocionales. Y también es para la esfera pública. Ahora, primero, el concepto negativo de ley es increíblemente práctica. Esto lidia directamente y realísticamente con asuntos particulares. Así que, tú no robarás, dice. Es muy simple, muy práctico. Lidia con los límites particulares de no robar. Así que prohíbe específicas acciones y lo hace ilegal. Así que como tal ley es dada como algo modesto y una ley. Cuando tú prohíbes una área específica y limitada, la ley misma tiene una función limitada y un rol limitado, lo cual significa un estado limitado. Si la ley tiene un rol limitado y una función limitada, esto significa que el que enfuerza la ley o el estado está también limitado. Desde que el Estado es la esfera y el agente de la coerción y también es limitado a restringir acciones específicas de maldad en vez de controlar a todo el mundo. ¿Ustedes ven la diferencia? Esto es como Pablo le dice a Timoteo, donde le dice en 1 Timoteo 1, versículo 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 11, esto es lo que Pablo dice. Pues sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Sabiendo esto, que la ley no fue dada para el justo, pero para el pecador. Para el pecador, para los patriarcas, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuriosos, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ahora, este es Pablo, en 1 Timoteo 1. Se notan que Pablo dice, no dice, de acuerdo a la antigua ley de Moisés, que no prestamos atención nunca más. Él dice, y algo más que es contrario, que sea contrario al Evangelio del bendito Dios. Así que Pablo usa la ley que anuncia, la ley de Dios, y el Evangelio, todos los que están familiarizados con la ley de Dios reconocen esto, donde esto requiere explícitamente a los 10 mandamientos, al decálogo, lo cual es la aplicación de los 10 mandamientos en la vida del cristiano. Pero este concepto negativo de ley, no deberías, asegura la liberalidad, porque acepta para áreas prohibidas de la vida y lo demás son libres de interferencias. Así que Dios es indiferente a lo que tú comerás, a la manera que tuviste, o si tomamos el mandamiento que dice no matarás o no robarás, significa que Dios dice que no sea ladrón, y esto muestra que todos debemos respetar las propiedades de otra persona, porque la ley que nos limita es prohibir el robo y es proteger las posesiones de otras personas, lo cual significa libertad. Esto es lo que tú vienes libertando, esto es lo que tú vienes disfrutando por mucho tiempo. Cuando la ley prohíbe blasfemia, nos muestra que todas las otras formas de hablar son permitidas, como lo muestra el Estado. Esta es la negatividad de la ley de Dios. Preserva nuestra libertad. Ahora, si los propósitos de Dios, de sus leyes, fueran positivas, la salud de las personas sería la ley más alta. Ahora la pregunta es esto, ¿quién determina qué es salud? Si la salud de la persona es la ley más alta, si la bondad de las personas es la ley más alta, entonces es algo que nos muestra a ti y a mí, que nos dice a ti y a mí qué significa la ley, qué significa la salud. Y tratamos de usarlo contra personas. Por ejemplo, tenemos una situación ahí, con este principio, el Estado nos comienza a ganar grandemente jurisdicción sobre los términos, en las situaciones de las personas, como nos habla el término de concepción y aborto, como cambio de sexo, como los impuestos y todo eso. Recientemente los Estados Unidos, como en Nueva York, nos muestra un ejemplo con lo que pasó ahí. Porque piensan que ahí las personas están llegando a ser muy gordas y dicen que prohíben la soda. Y el Estado piensa que eso está haciendo a las personas más obesas y prohíben la soda. El rol del Estado entonces ven que vienen a restringir la maldad por medio de controlar y preservar a las personas para su bienestar. La ley llega a ser una regulación y un control. El resultado significa que ninguna área de nuestras vidas sea indiferente al Estado. Esto significa que crecer abundantemente no hay un límite para la libertad. Lo que concierne en salud, en prejuicios, vienen siendo regulados en el bienestar de la salud de las personas, porque es una ley positiva. Es entonces que la negatividad del mandamiento de Dios que preserva nuestra libertad viene a ser contradictorio para ellos. Ahora se nos dice positivamente, en la ley de Dios también, y lo veremos más adelante, y hay promesas de bendiciones que nos llevan a bendecir a nuestros padres, donde dice honrará a tu padre y a tu madre, y donde dice que si tú lo haces vivirás más largo en la tierra, más años de vida. Pero aún allí, si tomamos el mandamiento como, por ejemplo, no matarás, no habrán asesinos. No estamos diciendo que no hay ningún tipo de implicaciones positivas a este mandamiento. Si se nos requiere no matar, entonces se nos muestra que debemos preservar la vida. Pero el mandamiento no dice, no debe promover vida o proteger vida, sino que es un mandamiento tan amplio, que está tan compuesto, para que ninguna área de tu vida tenga regulaciones, sino que tal mandamiento, como el Estado nos podría decir, no vayan al gimnasio. Lo que me rehusaría yo hacerlo, porque muchos de ustedes, como yo, hacemos ejercicios. Pero podríamos hacer todo lo que sea cuando el mandamiento dice hay que promover la vida. Es como el Estado lo quiere hacer para que el individuo entienda lo que es la salud, pero no es como una coerción y jurisdicción limitada del Estado, lo que es el instrumento de coerción. Así que no estés irritado, sino que sé sincero a la negatividad de la ley de Dios. Sé agradecido que la ley de Dios, como está puesta, preserva tu libertad. Este es el propósito de esta ley. El tercer mandamiento, entonces, no regula toda nuestra forma de hablar. No regula nuestras frases. No significa que tú hables inglés como el pastor yo, o que uses un vocabulario particular. Esto requiere solamente que nosotros no mal usemos el nombre de Dios. Este es el área de nuestra vida que Dios está preocupado en que regulemos. Así que, ¿qué más vemos en el nombre? ¿Qué cosa hay en el nombre? Pensemos de esto un poco. Nombres son importantes para nosotros. Tú tienes un nombre, nos identificamos cada uno por nombres, pero si alguien se olvida tu nombre, especialmente alguien quien sabemos que conocemos o que recordamos por el pasado, nos podemos sentir dañados por eso, si alguien se olvida nuestros nombres. Por eso que alguien dice, Jenny, ¿quién es esta persona? No queremos olvidar el nombre de las personas, porque sabemos que se decepcionarán o se pondrán tristes si olvidamos sus nombres. Nos sentimos insignificantes, nos sentimos falta de nos sentimos que tenemos poca importancia si alguien mal usa nuestro nombre o se olvida de nuestro nombre. Es muy decepcionante. Te puedes enojar tú sobre eso. Así que por eso hay una ley que habla sobre el abuso o el mal uso de las leyes de los nombres. Las personas se sienten que han sido dañadas o abusadas. Se sienten que ellos quieren limpiar su nombre, así dicen ellos. Mi buen nombre ha sido difamado. Quiero limpiar mi nombre, dicen las personas. Ellos quieren proteger su buen nombre. Lo hacemos porque el nombre está de pie como un valor. Y la Biblia dice en Proverbios 22:1 dice que el buen nombre es más deseado que toda riqueza, para ser estimado y ser estimado más que el oro. Estamos preocupados y debemos estar preocupados por nuestro nombre. Así que no estamos preocupados por nuestras familias, por nuestra iglesia, como en nuestro club deportivo nos sentimos protegidos por estos nombres o nos sentimos avergonzados si estas son traídas a descrédito por algunas personas. Y también nos sentimos dañados si estamos asociados con algo que está teniendo un mal nombre. Unas personas se siente decepcionada si se siente embarrado su nombre. Si estamos asociados con esta situación, nos sentimos como estamos, sentimos, somos parte de esta identidad, como digamos Toronto. Así que tomamos los nombres muy seriamente. Así que considera por un momento que el hacedor y el sostenedor, gobernador de todas las cosas, rey y salvador, tiene un nombre majestuoso sobre todos los nombres. Y este nombre puede ser mal usado. Y estamos decepcionados cuando nuestro nombre es mal usado. ¿Cómo nos podemos sentir sobre cómo nos podemos sentir en esto cuando el nombre de Dios es mal usado o es puesto en vano? Cuando el nombre de Dios es tomado en vano y es usado como blasfemia, como la Escritura lo prohíbe. Cuando el nombre de Dios es tomado en vano, es más serio y más significante que los temas políticos o lo que habla de la reina o personajes de la política, porque es un tema más fuerte que nosotros debemos tomar en cuenta. Sabemos que los nombres son también dados como una marca de respeto, como vemos de los personajes reales, por ejemplo. Cuando vemos lo que significa señorío y lo que esto implica. Esto es lo que esto dice sobre los jueces, en las cortes, ¿verdad? Tenemos todo tipo de títulos. Señor presidente, doctor. Doctor Mason, por ejemplo. El reverendo, etcétera, etcétera. Y creemos que estos temas nos muestra algo de respeto a la persona que estamos citando o nombrando. Y vemos que hay importancias históricas a estas, porque son personas respetuosas en nuestra orden social. Así que como nosotros debemos tomar más aún el nombre de Dios, si a un juez humano queremos adorarlo, honrarlo. Este mandamiento requiere, como el pastor David lo ha puesto en esta mañana, no tomen el nombre de Dios en vano, sino que debemos honrar su nombre. Santificamos su nombre. Para entender esto ahora, pensemos un poco sobre nombres. Los nombres no solamente son una colección de letras o de vocales para darles un nombre o una denominación. Y vemos que hay diferentes leyes que prohíben el tomar los nombres ajenos. Así que los nombres son protegidos por la ley. Muchas personas son nombradas de diferentes maneras. ¿Cuál es el punto entonces aquí? Bueno, los nombres son dados con el propósito de crear asociaciones para crear una identidad a lo que respecta a tu nombre. Puede ser por algo que estemos usando, que es algo que estemos manejando, a un individuo a quien nos queremos asociar o con quien nos queremos asociar. Siempre nos vamos a los nombres más grandes que están de moda. Queremos estar asociados con algo que lleva poder, significado o autoridad. Queremos tener un nombre que transmite algo más allá, como el poder, como un nombre americano, por ejemplo. O queremos llevar un nombre que sea asociado hacia algo grande. Es por eso que los nombres son asociados y son importantes. Pero cuando en la Biblia nombraban a alguien, es algo muy importante. Por ejemplo, lo que dicen los escritores populares. Los nombres de la Escritura muestran significados de la persona. Como Abraham, por ejemplo, el padre de muchas naciones. Jacob significa el suplantador, el impostor, como después se llamó Israel, príncipe de Dios. Simón, como fue cambiado a piedra, que significa roca. Dice algo del carácter de la persona y de su nombre. Así que como el primer ser humano, Adán, lo cual es el nombre en el hebreo, que significa, que se ha leído, que significa hombre, su origen va al origen de tierra. Como el primer ser humano, el dominio le fue dado sobre la tierra y sobre todas las cosas, y como función de esta prerrogativa, de este dominio, se le requería nombrar a todos los animales y clasificarlos para poner un límite en ellos, para definirlos. Había una sola cosa que a Adán no se le requería nombrar: al Dios mismo. Adán no le dio el nombre a Dios. Se le dio dominio sobre los aves del cielo, sobre los peces del mar y sobre todo lo que está en la tierra. Se le dio la autoridad de nombrarlos, de clasificarlos, de definirlos, excepto a Dios, porque Dios no permite que los seres humanos lo nombren, porque cuando nombramos algo ejercemos autoridad sobre ellos, definimos y clasificamos y limitamos a esto. Esto es por el cual Dios nos ha revelado nombres a nosotros. Él revela su nombre a nosotros, perdón. No nosotros revelamos el nombre de Él. Él es autodefinidor. Él se define a sí mismo. Él se define a sí mismo. Así como recordamos, por ejemplo, de Éxodos 2 o 3, donde Moisés pregunta a Dios qué debe decir a los israelitas cuando vaya ahí para que sean liberados de Egipto. Y si me preguntan quién te envió, cuál es el nombre de Dios, Moisés dijo: ¿qué yo debo de decir? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué les debo decir? Y Dios le dijo a Moisés: yo soy quien soy, yo soy el que soy. Un poco de versículo después, Dios usa el nombre por sí mismo, Yahweh, indicando por los nombres YHWH. Es la forma de decir yo soy. Yahweh es la forma de decir yo soy. Usamos, lo traducimos a las traducciones bíblicas como Señor, y el nombre significa el viviente, el quien es, o yo seré quien seré. Y esta es nuestra respuesta. Es algo muy profundo, pero esta no es una respuesta que quería realmente Moisés entender. Yo seré quien seré. ¿Qué significa esto realmente? Yo soy el que soy. Esto es decir que Dios está más allá que las limitaciones humanas, en la clasificación humanas y limitaciones en términos humanos. Es por eso que Dios siempre se revela en términos de revelación, como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, en la manera que podamos entender quién es Él. Él es independiente de las personas, de toda creación visible. Él es el único Dios sabio, Él es la fuente de toda definición, y por lo cual Él está dispuesto a definir su nombre a sí mismo. Tú no puedes definir a la fuente de toda definición. ¿O sí puedes tú? Tú no puedes probar por algo que no es la autoidentificación del ser de Dios. Yo creo que hay una blasfemia implícita en tratar de probar a Dios en términos humanos. Como decimos, tengo una idea de quién es Dios, más esto es Dios. Él es la fuente de toda explicación, Él es el principio de toda definición, Él es la premisa de todo señorío y la presuposición de cada esfera y de toda prueba. Tú no puedes explicar el principio de toda explicación, al menos que todo lo que tú explicas sea el comienzo. ¿Estoy estirando tu mente un poco en esta mañana? ¿Lo estoy haciendo? Es obvio cuando tú piensas sobre esto. Tú no puedes definir la fuente de toda definición. Es por eso que no hay algo más principal en respecto de quién Él mismo se define, o cómo Él mismo se define. Él se tuvo que revelar a sí mismo, Él se tuvo que nombrar a sí mismo, y el Señor no tuvo en el Jesucristo no tuvo ningún temor a identificarse a sí mismo en cómo identificarse, como Jesús dice, yo te digo en Juan 8, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Así que sabemos quién Jesucristo es. Los judíos conocían el completo significado y las implicaciones de lo que Jesús estaba diciendo. Por eso que el pasaje dice que agarraron piedra para apedrearlo, porque si no hubiera sido blasfemia. Para que el hombre clame que yo soy y seré quien soy, como lo es blasfemia si alguien lo hace. Jesucristo entonces él es toda la manifestación completa en su persona, y en Juan 17:6 Jesús dice, yo he manifestado tu nombre, el nombre que tú me has dado a este mundo, yo lo he hecho, yo lo he manifestado, yo he manifestado tu nombre. Ahora esto es por el cual los hombres tratan de manipular los lenguajes en términos de definición, quien es la fuente de toda definición. La diferenciación de Dios en cada familia, en los cielos y en la tierra, creando a los hombres y mujeres, y nosotros tratando de definir su nombre, es blasfemia. Es profano. El estado moderno es blasfemo en la fuente, en sus fundamentos, al tratar de definirse como Dios, así como lo vemos en la radio y la televisión, que su nombre es blasfemado. El lenguaje de hoy en día trata de algo muy fluido, de cómo personas se autoidentifican. ¿Cómo tú te identificas, por ejemplo? LGBT, ABC, ¿cómo te identificas? Este es un reclamo blasfemo hacia Dios, porque solamente Dios se identifica, solo Dios se autoidentifica, solo Dios es posible autoidentificarse como quién es Él. Dios define todo lo demás. Él define la vida, Él define la realidad, Él define sexualidad, matrimonio, Él define cuál es el sexo. Toda familia en el cielo y la tierra es definido por Dios. Por eso tú debes entender, amigos, el significado de las palabras. Estos llevan un significado. Estos se definen en términos de elección. Este es un reclamo de volver a ser a Dios y nombrarlo. Por lo cual, cada esfuerzo de tratar de renombrar el ser de Dios como nuestra preferencia, como un nombre del Dios de feministas, y tratamos de redefinir a Dios, todo eso es blasfemia, es mal usar el nombre de Dios. La palabra nos dice claramente que el deseo del hombre es ser como Dios, como lo dice la Escritura claramente, donde nosotros tratamos de definir quién es Dios, porque creemos que nosotros somos la fuente de toda definición, para tratar de usar el nombre de Dios asociado con cualquier tipo de falsedad, es la esencia de blasfemia, es la esencia del mal uso del nombre de Dios. Así que vemos inmediatamente en este mandamiento, esto tiene que ver, más que ver, en términos de hablar malas palabras o ser profanos. Así que hay mucho más allá en este mandamiento de no usar un lenguaje. No debes usar un lenguaje malo, pero este no es la esencia de este mandamiento. Un lenguaje mal usado muestra una actitud mala de la persona, pero no significa romper este mandamiento. Que esto es lo que trata de ver aquí, es de una maldad, un sentido blasfemo de maldad que degrada el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. En el antiguo pacto, el nombre revelado de Dios se escondía en, de tal manera que la gente tenía que adorarlo, donde las personas trataban de usarlo en oraciones, así que ellos lo mal usaron. Cuando los escribas venían a escribir el nombre de Dios, escribían solamente estas cuatro consonantes, estas cuatro consonantes, Y, H, W, H, y no querían nombrar el nombre de Dios. Antes de hacerlo, esto lo escriba, lo escribía y lo ponía en un scroll y lo lanzaba, lo escondía, para no tomar el nombre de Dios en vano. Por ejemplo, cuando leemos la ley de Dios o su nombre en voz alta, es algo muy hermoso. Muchas personas lo hacen para glorificar y exaltar su nombre, para honrar su nombre, porque creemos que es un nombre muy hermoso para ser asociado, no como un nombre de artistas o algo así, sino que es el nombre de Dios. Qué privilegio estar asociado con este gran nombre. Ahora, con toda la revelación completa de nuestro Señor Jesucristo, se nos muestra que a través de Jesucristo podemos citar a Dios como Padre, lo que literalmente significa Dios, papito, papá, a un niño hebreo. Qué privilegio tan maravilloso el nuestro ahora, el notar ahora que la oración del pecador nos da una revelación maravillosa sobre lo que es el nombre, cómo debemos tomar el nombre nosotros mismos. Esto es lo que significa: no tomes el nombre en vano. Santificamos el nombre de Dios, como la oración la oración que Jesús enseñó a cómo orar: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así que tenemos ahí una intimacía de familia, privilegios de cómo acercarnos, acercamiento sobre lo que es amor, fortaleza, que viene con esta familiaridad. Y entonces la línea siguiente nos recuerda el privilegio que tenemos delante de Dios. Donde dice: venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad. De un punto u otro, la relación entre hijo y papá, y a veces nos olvidamos de mencionar el nombre de Dios con respeto o santificarlo. Hay una falta de reverencia, una falta de respeto muchas veces. Otras veces, en las iglesias, el término se enfatiza mucho sobre el nombre, santificado sea tu nombre, pero no entran en relación, en términos, no entran en una relación con Dios, en intimacía, y caemos en el pecado como los judíos cayeron, de no mencionar el nombre de Dios. Pero en esta revelación de nuestro Señor Jesucristo, es solamente que a través de Cristo que podemos decir: Abba Padre, o Padre, o Papito, Santo, puro, maravilloso, santo es tu nombre. Somos llamados a honrarlo como santo y glorioso, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, como un Dios trino. Ahora, acá hay una implicación muy importante aquí, porque la religión moderna, las religiones modernas siempre citan o enfatizan que blasfemia es, no es la idea. La idea de blasfemia es transferida, por ejemplo, a algo más. Es redefinida. Blasfemia ahora es, no es, no es el obedecer los mandamientos, sino que ellos mismos redefinen quién es Dios. Es una nueva blasfemia. 2 semanas atrás, un hombre fue arrestado en Scotland por predicar en la calle. La tierra de John Knox. ahí en Escocia, en la tierra, los grandes predicadores, ahora un hombre estaba predicando y leyendo de la Biblia en público y es arrestado y lanzado en prisión toda la noche y tiene que venir delante de los jueces porque él hablaba sobre las inmoralidades, decían blasfemia. Arréstenlo. No, nosotros no mostramos las regulaciones de Dios delante de este mundo hoy en día, ¿verdad? Cada religión, cada estado ha adoptado un término de blasfemia ahora. Se nos requiere mostrar a las nuevas santidades paganas, donde están los tribunales, la justicia. Pero no te sientas temido sobre todo esto. El profeta Isaías dice, creo que en Isaías capítulo 8, Isaías dice esto: no digas una conspiración. No te sientas asustado, entonces no te asustes. El Señor nuestro Dios, Él es al quien debes santificar. Deja que Él sea tu temor. Deja que Él sea tu cuidador. Él estará en tu santuario, y Él será la roca de defensa. Y cuando ellos digan a ti, busca a los mediadores, a los brujos, no lo busques. Al Señor y a la ley, y cuando no recurran a la ley y al testamento, significa que ellos no han venido, entonces no hay Dios en ellos, no hay luz en ellos. En una era grande de paganismo, donde hay conspiración contra el Señor y su ungido, como el Salmo 2 dice, se nos recuerda a no temer a las tiranías de los hombres, o la conspiración de los hombres, sino que se nos ha llamado a preocuparnos no con sus imaginaciones o sus sustos que nos tratan de dar a nosotros como personas, sino que es temer a Dios para nosotros como iglesia, para nosotros como gente de Dios, en el medio de una cultura blasfema, donde blasfeman el nombre de Dios. ¿Cómo debemos actuar? En un ocultista era de psicología, donde hay espiritualidades y revelación, donde hay una manipulación de palabras como algo mágico, y los blasfemos comienzan a surgir y a crecer, donde se maldicen a sí mismos, donde ellos en las tinieblas comienzan a blasfemar el nombre de Dios y también blasfemar al pueblo de Dios. Ahí debemos santificar el nombre del Señor. Isaías nos dice que todo el test en el medio de las tinieblas nos dice, Isaías nos dice, a la ley y a los profetas, si no han recurrido, es porque la luz no le ha amanecido. Hay una orden blasfemia y es marcado por temas del gobierno y de las personas, y esta era ha llegado, así que no esperes ver santidad hacia Dios. Vemos que las personas harán juramentos baratos aún invocar el nombre de Dios sin ninguna intención de santificar su nombre. Los presidentes tomarán los juramentos tocando la Biblia como diciendo a Dios no le importa. Los reyes y las reinas jurarán en el nombre del Evangelio como si a Dios no le importara. Ahora, en este punto, en esta cultura que nos guía a una degeneración social donde no hay temor de Dios y no hay santidad de Dios, desaparece y se comienza todo a caer porque no hay ningún tipo de respeto hacia la verdad, ni en términos de verdad. Entonces, ¿cómo podemos tener un sistema de justicia? ¿Cómo podemos confiar en los testigos? Esto es lo que decía en las constituciones antiguas: si tú eras un ateo, no eras llamado como testigo. porque tu palabra no tenía confiabilidad, no era confiable. A este punto la fundación de la sociedad se ha movido de la verdad, donde no hay pureza, no hay santidad. Ahora déjenme concluir con esto. La Escritura nos recuerda que no hay otro nombre debajo del cielo bajo el cual seamos salvos que el nombre de Jesús. Hechos 4:12. Y lo que debemos entender es que el nombre de Jesucristo es el ser santificado, honrado. Lo hemos leído esto en Filipenses 2. Dios lo ha exaltado grandemente, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, si verdaderamente somos hijos de este Dios, queremos honrar y reverenciar su nombre. No queremos el nombre de Dios, el ser blasfemado. Queremos proteger su majestuosidad y que no sea blasfemada, porque debemos saber que Jesús y su nombre glorioso es sobre todo nombre. Un hermoso Señor, cantamos el nombre de Cristo. Jesucristo es el nombre que honramos, es el nombre que adoramos, etcétera, etcétera. No somos llamados a ser personas que malucemos su nombre. Esto por lo cual vemos las leyes blasfemas que han sido dadas en estas últimas eras y que están aún ahí pendientes, que son actuales. Los puritanos, Thomas Watson, por ejemplo, en sus análisis a los mandamientos, nos dice la historia de una mujer quien le dijo a su esposo, le dijo, delante de sus tres hijos, que solamente uno de ellos era suyo. Es un secreto que mantuvo por muchos años. Y el padre estaba muriendo. Así que el padre quería la ejecución de su voluntad, encontrar cuál de sus hijos era su hijo natural para darle una doble porción de su beneficio. Y cuando el padre muriera, se ejecute su voluntad sobre esta verdad. Y dar a cada uno de los hijos una porción de su, y decirle que no todos recibirán por lo mismo, sino que dos de los niños podrían acercarse cerca a su corazón, pero el tercero, mostrando un amor sincero, no podría encenderse el amor a su padre. En este punto, a lo que ejecutaban su voluntad, tenían que ver quién era el hijo verdadero y que recibía la herencia. Si somos verdaderamente los hijos de Dios, no podemos mostrar el nombre de nuestro Padre en vano por medio de maldiciones y juramentos o profanidad o algo más que traiga abajo el nombre de nuestro Dios. ¿Cuál es alguna de las maneras como debemos tomar el nombre de Dios específicamente en esta era? Porque Dios nos muestra que Él lo tomará por inocente aquel que tomara el nombre de Dios en vano. Y como parte de ese mandamiento, no malucemos el nombre de tu santo Dios en vano. Así que cuando hablamos irreverentemente el nombre de Dios o lo usamos de una manera diferente, mal usamos el nombre de Dios. Muchos de nosotros como cristianos oímos que dice: oh mi Dios, Jesús, oh Jesús, oh Cristo. He oído cristianos decir así y usualmente no quieren decir nada. Aún son términos políticos. Bien Señor, que dicen. ¿Quién es el buen Señor? Esta es una de las maneras que debemos nosotros lo idealizamos y usamos el nombre de Dios también a veces. Segundamente, Cuando profesamos el nombre de Dios, vemos que la adoración con nuestros labios debe ser aceptable delante de Dios. O si no, somos hipócritas en mal usar el nombre del Señor también. Si nosotros somos personas que usamos el nombre de nuestro Señor y de Cristo, debemos también ser reverentes. Debemos ser reverentes también al nombre de Dios. Terceramente, cuando supersticiosamente tomamos el nombre de Dios en forma de rituales o de altares que Dios no ha señalado, y pensando que porque hacemos estas acciones vamos a poner nuestro nombre correcto delante de Dios, estamos bien, es erróneo, tratando como un ídolo. Mal usamos su nombre. Cuanto más denominaciones que cometen rituales, cometen blasfemias, fallan en creer a Dios, es como hacer a Dios un mentiroso. Tomar en su nombre pero no creer en él es hacer a Dios mentiroso. Lo que es el mal uso de su nombre. Cuando el nombre de Dios, cuartamente, es en alguna manera profanado, usado para malos juramentos. Mira, yo estoy nervioso cuando los personajes reales de estas eras toman el nombre de Dios para rituales diferentes, donde la sustancia, algo sustancioso es mal usado en juramentos falsos. Y hay maldiciones que son idealizadas en diferentes términos. Su nombre es mal usado cuando estas personas hacen esto. No puedes tomar el nombre de Dios en vano, como estas personas que se regocijan en el pecado y tomar el nombre de Dios y hablando del cristianismo. Es ofensivo. Thomas Walson lo pone de esta manera: cuando la palabra de Dios es en una manera de un borracho, es una blasfemia. Los puritanos lo ponen de esta manera. Es santo e inapropiado. Tú puedes ver la distancia entre Dios y nosotros mismos en este tema. Cuando un ministro no cree en la ley de Dios, ¿dónde está el Dios de este ministro de la iglesia? Que cae en la vida de la iglesia y no enseña a la iglesia, no está diseñado para enseñar la palabra de Dios, sino para que deliberadamente adopte el nombre de Dios. Muchas personas cometen errores de interpretación. Todos los ministros cometemos este error. No estoy hablando de temas accidentales de interpretación de exégesis, esto sucede, pero para deliberadamente distorsionar el nombre de Dios, especialmente cuando tratamos de defender a Dios, cuando tratamos de redefinir a Dios y hablamos abiertamente en el nombre de Dios. Es ofensivo, como Proverbio 19 lo pone de esta manera: el juicio está puesto para aquellos que blasfeman su nombre. Cuando usamos juramentos falsos delante de un magistrado o leyes, su nombre Dios es blasfemado. Cuando usualmente llamamos el nombre de Dios para testificar algo, cuando decimos Dios es mi testigo, sea verdad o mentira, no importa, nosotros mal usamos su santo nombre. No podemos reelegir su nombre para términos de racionalismo para poder blasfemar el nombre de Dios. No podemos hacer eso. Finalmente, ninguna forma de hablar de Dios lleva su nombre de Dios en vano. Haciendo promesas a Dios y el no guardarlos también es algo irrelevante. Falta de reverencia cuando nombramos o acusamos a Dios en su providencia de ser injustos, me asusta cuando cristianos hablan así. Cuando ellos acusan a su providencia de Dios y su ley. Esto es lo que lo mal usa la ley de Dios. En Génesis 18:25 dice, ¿acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Él hará justicia. De hecho, un teólogo ha resumido todo el término de tomar el nombre en mano, y cito, para citar cualquier esfera de acción, de ser o algo más que el Dios trino, es una forma de blasfemia. Educación sin Dios y sus premisas, una orden civil que no deriva toda la atención sobre la ley de Dios y no sea su voluntad, es blasfemia. Y profano, es blasfemia. La palabra profanía significa estar fuera del templo. El ser profano significa estar fuera del templo. Tal palabra tan profana es en rebelión en contra de Dios. Si nosotros estamos tomando el nombre de Dios y si vivimos blasfemiamente como personas blasfemas, estamos nosotros viviendo como si no hubiera consecuencias en nuestras vidas. Thomas Watson lo dice, si Dios justifica al hombre, ¿quién lo condenará? Pero si Dios condena a un hombre, ¿quién lo justificará? Ahora, gracias a Dios, a través de Jesucristo, que todas nuestras luces y todas las formas de blasfemia que hemos cometido son perdonadas, aun cuando hemos profanado el nombre de Dios, esta mañana, aun cuando mal usamos su nombre y blasfemamos, y hemos vivido en una manera que no le honró a Dios, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo maravilloso del Evangelio, que ahora podemos decir, Padre Santo, santificado sea tu nombre. Esta es la manera como queremos vivir. Esta es la manera como debemos vivir y buscar a Dios. Pero no dejemos que esta gracia sea mostrada o sea usada como para pecado. Esto es blasfemia. Nunca tome la gracia de Dios y hacerlo como si tuviera licencia para pecar. Esto es blasfemia. Y así como usualmente somos retados cuando vemos que otras personas usan o mal usan el nombre de Dios, debemos pararnos los unos a los otros generosamente, no irrespetuosamente, pero llamar a las personas a que no se equivoquen haciendo eso. Y debemos mostrar también a los rebeldes que Dios no tomará por inocente a que tome Dios en vano. Es falta de amor el hacer el resto. No debemos dejar que las personas continúen teniendo formas de blasfemia. Debemos generosamente animarlos a que honren el nombre de Dios. Oremos juntos. Señor Jesucristo, te damos gracias que tú has revelado y manifestado en nombre de Dios a ti mismo, que tú eres la viva manifestación del Santo y Dios maravilloso que honramos y servimos, y te agradecemos que a través de Él y en Él, nuestro Señor Jesucristo, y por medio de tu Santo Espíritu, podemos llegar cerca a ti, a este Dios maravilloso, y llamarlo a Él nuestro Padre. Señor, en nuestro deseo, porque este privilegio que tú nos has dado de nombrar tu nombre para reverenciarte, para servirte, honrarte y glorificarte y no tomar tu nombre en vano, y reconocemos que es tomado falsamente en la media, en la televisión, en todos lados, vemos que tu nombre es tomado en vano. Haznos, Señor, una gente, un pueblo que no profanamos tu nombre, sino que lo honramos en cada aspecto de nuestras vidas. Haz esto en nuestras vidas, mientras oramos, en nombre de Jesús. Amén.